Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras, un jueves más, en este caso jueves 6 de febrero, inauguramos mes de febrero de 2025, inauguramos también, bueno, pues este mes de premios, la temporada se está ya calentando, así que hablaremos de los estrenos, como la semana pasada tuvimos pleno municipal, pues esta semana hablaremos de los estrenos de la semana pasada, de los estrenos de esta primera semana de febrero, y repasaremos, porque el estreno grande, entre comillas, de esta semana es esa María Callas, protagonizada por Angelina Jolie, dirigida por el gran Pablo Larraín. Así que vamos a escuchar a lo largo de todo el programa la banda sonora original de esta María, de la película de María Callas, de Angelina Jolie. Obviamente, pues la enorme mayoría de la banda sonora está protagonizada por la propia María Callas. Así que la vamos a tener de fondo acompañándonos, dándonos ese colchón espiritual casi, como quien dice, a lo largo de esta hora de programa. Y así os podré contar también, pues eso, estrenos, alguna crítica que otra y bueno, y lo que se ha visto en taquilla, cómo está la taquilla esta semana. Así que empezamos. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum, if I were a wealthy man.
Això és La Butaca Indiscreta.
Pues como hemos comentado, vamos a hablar de los estrenos de la semana pasada, del 31 de enero, en este caso los más destacados, y tenemos que empezar con Septiembre 5, que es otra de esas películas que van a ser una de las protagonistas de los Oscars y de la temporada de premios de este mes de febrero. En este caso es un drama muy muy interesante sobre el trágico suceso que transformó para siempre las coberturas informativas de los medios y que sigue marcando una forma en que cómo se abordan las noticias actualmente. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en que se relatan las peripecias de un equipo de transmisión deportiva de Estados Unidos que al ver lo que está ocurriendo pasa de informar sobre puramente deportes en vivo al secuestro de los atletas israelíes. Ante el cambio brusco de tema, obviamente, y de narrativa, con todos los plazos, con los rumores de qué está pasando y qué no, y con vidas de rehenes en juego, todo el equipo, ya os digo, este equipo de transmisiones deportivas americano deberá tomar decisiones difíciles y enfrentarse a sus propios dilemas éticos en tiempo real mientras están ocurriendo todas las cosas de esos atentados, secuestro de atletas israelíes a lo largo de los Juegos Olímpicos de Múnich. La referencia, por ejemplo, si queréis tener, porque ya comienza a ser, digamos, un tema de unas fechas que para muchos es muy lejano. Muchos, de hecho, no habíamos nacido en esa época y, por tanto, para nosotros también todo esto nos suena más a lo que hemos podido ver precisamente esa retransmisión. Fue uno de los primeros hechos que se cubrieron como en tiempo real y, por tanto, años 72, una retransmisión para prácticamente todo el mundo, etcétera, etcétera, fue uno de los primeros actos que todo el mundo vio en directo y que hubo que improvisar, y que los que no estábamos lo hemos visto más por las referencias de cómo se retransmitió en su momento. Así que a mí me parece una película extraordinariamente interesante, por lo que además he leído. La película como tal es muy buena y te mantiene en una continua tensión. El plantel de actores es bastante, bastante solvente. Está Peter Sarsgaard, está Ben Chaplin, está, ahora mismo no recuerdo, la actriz alemana que hace de traductora de ese equipo que fue la protagonista de la nominada a los Oscars por Alemania del año pasado, que era Sala de Profesores. A mí no me viene el nombre de la actriz a la cabeza, pero bueno, forma parte en un rol secundario. Tiene muy buena pinta este Septiembre 5. También es interesante, dentro de otra historia totalmente diferente, porque esto es cine de género puro y duro, como es La Micaela de Daniel Calparsoro, que es la última película de este director vasco especializado en cine de acción, en cine de género, bien rodado, que siempre sabe mantener la tensión, pero que bueno, en los que, entre otras cosas, o sea, los guiones son un poco lo de menos, sino mantener esa vidilla, ¿no? En este caso, pues, la historia es un poquito lo de siempre. La sinopsis de Micaela habla de una noche que es la víspera de Reyes, una gran tormenta nunca antes vista asola a España, creando el caos en todo el país. Y aprovechando todo ese caos que se ha generado, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado y obtener, por tanto, un gran botín. A pocos metros de ese atraco se encontrará Leo, un policía a punto de jubilarse, que protagoniza Antonio Resines, que no tiene nada que perder, y con la ayuda de una joven, y con intentará además ponerse en situación y avisar a las autoridades, etcétera, con lo cual habrá una serie de tramas secundarias de no solo lo que está ocurriendo en esa autopista llena de nieve, sino todo el sistema, puedo decirlo así, de seguridad, etcétera, etcétera, con el que este personaje, Antonio Resines, tratará de evitar que esa banda consiga su objetivo o huya con el botín en una persecución en mitad de un temporal. Ya lo veis que, o sea, la idea no es especialmente, digamos, original como planteamiento, pero bueno, el cine de género es un clásico, sino el género de atracos, en este caso con policía a punto de jubilarse, etcétera, etcétera. Bueno, eso es casi un estándar que se dice en el mundo del jazz, ¿no? Pues esto es un estándar del cine de atracos. Pero bueno, Calparsoro siempre es un tipo que sabe muy bien rodar estas cosas, así que al que le guste el género, que se lance. Un género también que está en plena efervescencia. Yo no sé cuántas películas, vamos a decir, de animación, con ese doble juego entre el infantil, el familiar, con lecturas adultas, pero que básicamente es infantil, porque el cine infantil siempre funciona a poca calidad que tenga en los cines, y la verdad es que estamos viviendo una época de surgimiento o resurgimiento, o yo no sé cómo llamarlo exactamente, pero el cine de animación para niños y para no tan niños está viviendo una auténtica eclosión en los últimos años, porque mantiene además los cines vivos, entre comillas. En este caso es una película que se llama Policán, y parte de una idea bastante graciosa, cuanto menos, que es la historia de un policía y de su perro que resultan heridos durante una operación, y entonces en una intervención quirúrgica que les salvará la vida, cambiará el curso de su historia y dará lugar al nacimiento de el hombre perro, Dogman o Policán, porque es un perro policía, aparte de hombre, Dogman, mitad perro, mitad hombre, que perseguirá tenazmente a su archienemigo, el malvado depredador felino, o sea, gato, PTI. La verdad es que es una película, pues eso, muy, muy, muy de género, por decirlo así, de animación, etcétera, que parece que tiene muy buena factura técnica y que está, ya lo veremos cuando hablemos de la taquilla, pero está funcionando muy bien entre el público. Así que nada, pues eso, los que queráis pasar un rato entretenido con los niños y tal en el cine, es una muy buena opción. Otra etiqueta de género, en este caso el terror con un puntito de suspense, en La Acompañante, una película en la que Sophie Thatcher interpreta a una mujer que parece estar siendo seducida a punta de pistola por Jack Quaid, misteriosamente sorprendente. Y por tanto, este personaje se encuentra encadenada a una silla mientras su acompañante la invita a cenar. Ella le mira fijamente, mantiene la mano sobre la llama de una vela hasta que su brazo se incendia. Esta es la sinopsis que ha trascendido, es que la distribuidora le ha pasado a la gente de prensa. Supongo que para, precisamente, primero mantener el misterio de lo que ocurre y, obviamente, generar un cierto hype de misterio de no entiendo nada. Pero bueno, la idea es, supongo, partir de una situación, típica película, parte de una situación un tanto chocante, para ir derivando, yo creo que, jugará con, obviamente, con el terror, con el suspense, con el giro de guión. Veremos el qué. La película está funcionando, por lo visto, bastante bien en taquilla. Más cositas interesantes. Esta es otra película de animación, pero en este caso animación adulta. Es una película que el año pasado pasó por varios festivales y se llevó bastantes premios, sobre todo, obviamente, festivales de animación, pero también en festivales sin género, puedo decirlo así, o sin especialización en el tema de la animación. Se trata de Memorias de un caracol, que explica la historia en la Australia de la década de los 70. La existencia de Grace está profundamente afectada por la adversidad y la pérdida. Su familia ha sido disuelta, se ha tenido que separar de su familia, y Grace encuentra consuelo en su colección de adornos de caracoles, una actividad que le ayuda a mitigar esa soledad. Su vida girará de una forma esperanzadora cuando entablará una amistad con Pinky, una anciana excéntrica que la motiva a abrirse al mundo y a dejar atrás las preocupaciones que perturban su hogar y su mente. Ya os digo que yo he recibido muy buenas críticas a esta película, todas las que he leído. Así que animación adulta, Memorias de un caracol, a priori la verdad es que parece bastante, bastante interesante. Como interesante es Tierra Baja, la última película de Aitana Sánchez Gijón con Pere Arquillue, que es un tipo que es aparte de ser un grandísimo actor, es un tipo que en cine la verdad es que se prodiga poco o más bien nada, porque hace básicamente teatro, y Ciar Miranda, que es una actriz que es famosa, digamos, por la televisión, protagonizan Tierra Baja, la película dirigida y escrita por Miguel Santes Mases, en la que Carmen, una guionista retirada, vive en una masía en Teruel dedicándose a la cosecha de aceitunas con ayuda de algunos amigos. Vive, pues eso, en un retiro que no se sabe exactamente por qué se ha autorretirado de la vida. La reaparición de un antiguo amor trastocará su nueva vida tranquila, enfrentándola a decisiones de su pasado y pues dándole un vuelco a toda su situación emocional. Así que, bueno, a mí estas son películas que, obviamente, esto es como todo, ¿eh? A mí el planteamiento me parece interesante, pero habrá que ver, pues son películas difíciles, son películas más de ambiente, de generar sensaciones con los actores, de mucho diálogo o de atmósfera. A mí me parece interesante, pero obviamente pues depende de cómo esté llevada. Son películas difíciles de hacer, de mantener la tensión, de mantener al espectador, de meterlo en ese mundo personal y emocional. Pues a ver, yo le daría una oportunidad, obviamente si os gustan los dramas con un puntito romántico. Y documental puro y duro, además documental con un punto histórico. De vez en cuando se estrenan documentales interesantes y hay que reivindicarlos. En este caso, además, dirigido por Rosana Pastor, la actriz Rosana Pastor, ha dirigido 7 días en mayo, es que 7 días de mayo es ya eso, una película se llama así. Un cineasta italiano, David Riondino, investiga la matanza de Atocha de 1977 para una película por su 50 aniversario. En este caso estará guiado por Alejandra, quien le anima a conectar este hecho histórico, esa matanza de Atocha de los abogados comunistas en 1977 en Madrid. Habrá que conectar ese hecho histórico puntual con los desafíos actuales, con el auge de la ultraderecha, de la crisis de la vivienda, de la precariedad laboral, de los problemas políticos y sociales que tenemos ahora mismo. A mí me parece realmente una idea brillante. Veremos obviamente si el documental pues bueno, cumple esas expectativas, pero a mí como planteamiento me parece absolutamente maravilloso. Así que estos son los estrenos de la semana pasada que yo quería, digamos, destacar. Entre otras cosas, pues eso, pues que hay varios de ellos que son estrenos vinculados directamente a los Oscars y que por tanto se estrenan ahora en las distribuidoras, pues siempre están con el calendario ahí pendientes de decir, bueno, pues si tenemos al público, por decirlo así, pendiente y bueno, aprovechar el tirón de los premios para estrenar películas que de otra forma quizá pues no se estrenarían. Y eso es así. Quiero decir, una película como The Brutalist, muy personal, muy de autor, que dura casi 4 horas, etcétera, etcétera, no se estrena en los sitios donde se está estrenando, por ejemplo, en multicines y multisalas, si no es porque se está viniendo la época en la que realmente la trascendencia de los premios o de las nominaciones es la que lleva a la gente a ver estas películas. Porque una película como The Brutalist, si no viniera acompañada de la publicidad, vamos a decirlo así, de la difusión de los Oscars, sería absolutamente inviable que se estrenara en un multicines como ha ocurrido hace 4 días en, por ejemplo, en Abrera, que yo he podido verla aquí al lado. Entonces, las distribuidoras obviamente están aprovechando para sacar a los cines, para hablar con las exhibidoras y sacar a los cines las películas que se nos vienen encima con la época de los premios. Así que habrá que aprovechar, precisamente. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a la voz prodigiosa de María Callas. Y así, pues yo descanso también. Mi voz cansada y algo nasal hoy, porque con el frío que hace de invierno estoy ahí al borde del resfriado, pero estoy aquí haciendo radio. Vamos a escuchar a María Callas. Pues ahí teníais a la Cala. La Cala es, hay poco más que se pueda decir, así que yo lo que voy a hacer es contaros un poco la sinopsis de ese María. La película se llama María, en este caso, o originalmente, su título original es María. Para su estreno en España se ha decidido incluir el María Calas, para que no haya problemas, supongo, y para las generaciones que no tengan tan claro quién es, pues se ha puesto todo el nombre. En este caso, Angelina Jolie es quien da vida a María Calas en este biopic, en el papel de la legendaria cantante de ópera, una de las voces más icónicas de la música clásica del siglo XX. La película se enfoca en los últimos años de la vida de María Calas, un periodo marcado por el aislamiento, por la soledad que vive en París, después de haber alcanzado pues, fama mundial en los escenarios de ópera más prestigiosos, a través de esa narrativa profunda y emocional que es marca de la casa de Pablo Larraín, el director chileno, especialista además en conseguir entrar en esos personajes profundos y sacarlos a la luz. Estoy pensando, obviamente, en Jackie, la película sobre Jackie Kennedy. Estoy pensando en Spencer, la película sobre, obviamente, Diana Lady Di. Y en este caso, María Calas, pues vuelve a hacer uso Pablo Larraín de esa exploración, esa capacidad para explorar las luchas personales y profesionales, las relaciones turbulentas, especialmente con el millonario Aristóteles Onassis, y su lucha con los demonios internos que la llevan a esa vida como de reclusión, no de auto de autorreclusión y de autocastigo. De alguna manera, la historia revelará a una mujer pues más allá de la imagen pública, mostrando su vulnerabilidad, la presión constante de ser una figura tan admirada como criticada al mismo tiempo. Y por tanto, a medida que se adentra en los años finales, la película también rendirá homenaje a ese legado artístico indudable, esa huella indeleble que dejó en el mundo de la música, mientras se enfrenta a las sombras de esa existencia que se apaga y que tiene un problema con esa sombra tan larga de que ya es la Calas y todavía tiene que sobrevivir a su personaje y a esa fama y a esa existencia tan oscura. Dicen que la actuación de Angelina Jolie sobre todo es una transformación de Jolie para encarnar a María Calas, para conseguir una reflexión sobre el precio de la fama, sobre el sacrificio personal y sobre la búsqueda de la propia identidad. A mí no me cabe duda que estando Pablo Larraín de por medio y Angelina Jolie, que se habrá volcado, como nos han hecho además saber repetidas veces pues en los documentales, en noticias, se ha hablado de su entrenamiento durante meses para cantar, o al menos para simular que canta de una forma adecuada, y sobre todo pues la transformación emocional para transmitir toda esa profundidad existencial de la Calas de los últimos tiempos. La verdad es que hay muchas ganas de ver esta película, así que estaremos muy pendientes. Ahora cuando acabe de hablar de los estrenos de esta semana, haremos un ligero repasito a la carrera de Angelina Jolie, que es una, curiosamente, es una actriz digamos como muy regular, capaz de auténticas maravillas y de cosas muy olvidables, digamos que su carrera es un poco una montaña rusa. Así que, pero bueno, siempre, siempre interesante en sus películas más logradas. Más cosas en los estrenos de esta semana. Este es obviamente el estreno más interesante de la semana, pero hay más. Yo destacaría La Red Fantasma, una película sobre un profesor sirio que ha sido forzado al exilio por la brutalidad del régimen de su país. Decidirá unirse a un grupo secreto dedicado a perseguir y capturar a los líderes responsables de esa represión y del sufrimiento del pueblo sirio. Después de años de dolor y de recuerdos imborrables, su misión lo llevará a Francia, donde sigue el rastro de un hombre que simboliza su peor pesadilla, un antiguo torturador, un oficial de alto rango que ahora vive en la clandestinidad. Su lucha por la justicia se mezclará con un deseo de venganza que lo consume. Es una película muy interesante, que yo también pues tengo ganas de poder documentarme más y poder daros más datos, pero que de inicio la verdad es que tiene muy buen aspecto. En otro orden de cosas, las comedias siempre funcionan, obviamente es un género con muchísimo público. Y en este caso, pues un tipo tan poco acostumbrado, yo creo, a la comedia como Joseph Gordon-Levitt, pues apuesta por Fuera de la Ley, una película sobre dos policías de un tranquilo pueblo que descubren $1,000,000, lo que desata el caos en la comunidad. La codicia de los excéntricos habitantes los llevará a tomar decisiones cada vez más peligrosas e ilegales, obviamente, mientras los agentes luchan por intentar manejar una situación que no se puede manejar. Un pueblo antes pacífico y tranquilo se convertirá en un hervidero de traiciones, de malentendidos, de caos desenfrenado, giros inesperados, mucho humor negro, por supuesto. La historia revelará cómo la ambición desmedida puede desmoronar los cimientos de cualquier sociedad. A mí, como mínimo, el planteamiento me parece interesante. Veremos, obviamente, si la ejecución de ese planteamiento interesante es o no tan interesante como la idea inicial. Otra recomendación. Una película se llama No hay amor perdido. Protagoniza Nahuel Pérez Vizcayart, que es un actor que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Francia, pero que es, argentino-francés, con lo cual pues se mueve por los dos continentes con mucha facilidad. Habla francés, habla castellano, y los idiomas que hagan falta también los aprende. Y en este caso es una película de producción francesa en que Etienne tiene apenas 20 años cuando se enamora de Valerie y apenas algunos más cuando nace su hija Rosa. Un día Valerie les abandonará a ambos. Etienne decide no hacer un drama de ello, sino que construirá una vida feliz junto a su hija Rosa. 16 años más tarde, cuando Rosa se marcha a estudiar y los dos tienen que separarse para vivir sus vidas, el pasado volverá a surgir. A mí me parece un planteamiento interesante dentro, obviamente, de un concepto de drama, pero que por lo visto tiene también ciertos visos de comedia, y sobre todo la presencia de Nahuel Pérez Vizcayart, que es uno de los mejores actores europeos o que se mueve en el cine europeo con más soltura y con, ya os digo, pues con más capacidad de ir cambiando sin fallar, por decirlo así. Yo, pues lo hemos visto en películas como la película sobre el atentado de Bataplan de Isaac y la Cuesta, un año más, Lo hemos visto en películas francesas, lo hemos visto en películas argentinas. Es un todoterreno y la verdad es que es un tipo muy, muy interesante. Documentales, como os he dicho, todas las semanas prácticamente se estrena algún documental. Y en este caso es un documental que a mí, obviamente, me interesa, pues como le pasa a todos los que en algún momento, pues, hay un documental sobre un músico que te gusta, pues entonces te interesa el documental. En este caso, estamos hablando de Becoming Led Zeppelin, un documental que revelará los orígenes y el ascenso meteórico de la banda Led Zeppelin en su primer año de carrera. Ofrece una mirada única a su historial musical y personal, con material inédito y la narración de los propios miembros del mítico grupo de hard rock, los que hicieron la transición entre el rock duro y el heavy, los que hicieron ese viaje. A mí como grupo y como música me vuela en la cabeza, pero sí que es verdad, y yo confío en que el documental también hable de eso. Si no, sería una especie de, bueno, pues estas cosas de los documentales en que solo se habla de lo bueno, de lo buenos que son y de lo de cuántos moldes rompieron y cuántos techos rompieron y esas cosas. Yo confío también en que hablen de la parte, entre comillas, más polémica de Led Zeppelin. Se les ha siempre, digamos, pues echado en cara, pues que obviamente estamos hablando de finales de los 60, principios, muy principios de los 70 del siglo pasado, y bueno, pues que eran un poquito traviesos, vamos a decirlo así, y que llevaban una vida un tanto abusiva para ellos y abusiva de otras cosas. Y no estoy hablando únicamente de sustancias, que también, sino llevan una vida que hoy podría ser bastante discutible, con todo el tema de las groupies, las giras, las chicas jóvenes, etcétera, etcétera, las menores de edad, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me interesa, obviamente, Becoming Led Zeppelin por ellos y por ver si aprendo algo más de este grupo que marcó una época. Y acabo ya con el último estreno que a mí me parece interesante, que es una película que se llama Bodegón con fantasmas. Es una comedia que habla de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha en que humanos y fantasmas conviven y hacen lo imposible para resolver sus propios problemas, recurriendo a planes extremos y algo desesperados. A mí me parece un planteamiento muy, muy curioso, y la verdad es que me apetece, entre comillas, mucho, como mismo, recomendarlo y ver hacia dónde va. Vamos a escuchar un poquito a la Calas y después continúo. Thank you. Pues ya lo. Ya es que la cala sí que te deja sin respiración. Así que vamos a ver, es que seguir escuchándolo un poquito de fondo. Y yo os comento un poco el tema de la taquilla, tanto de Estados Unidos como de España, porque además hay en este caso pues muchos títulos coincidentes, pero en otro orden, curiosamente. Y hay películas que acaban de llegar y películas que llevan una eternidad y ahí aguantan. Es curioso esas dinámicas que a veces se generan en el tema de la exhibición y cómo hay películas que aguantan y aguantan porque ahí está el público recomendando unos a otros y no la perdáis, no os dejáis, no la dejéis, no la dejéis. Y pero siempre las novedades acaban triunfando. Y a mí esas dinámicas me parecen muy interesantes, como al final, porque siempre hay una dinámica también entre Estados Unidos y Europa, entre comillas. Siempre hay un decalaje de unas 2 o 3 semanas. Y sin embargo, ves cómo hay cosas que aguantan en los dos sitios y cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, en este caso ya lo veréis. Por ejemplo, en Estados Unidos, Juego de Ladrones 2 sigue en el 10. The Brutalist, que lleva en este caso 7 semanas allí, está bajando ya en el puesto 9. Pero ha conseguido, es que lleva 7 semanas, que no está nada mal. A Complete Unknown, que es la película sobre Bob Dylan, lleva 6 semanas y ha tenido un muy, 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 muy buen resultado. Estamos hablando de 66 millones de dólares en 6 semanas. Está muy bien. Pero, por ejemplo, tenemos otra absolutamente histórica, que es Vaiana 2, que yo creo que es uno de los mejores resultados que habrá tenido Disney. En los últimos años, yo creo que ahí la verdad es que han conseguido realmente un auténtico triunfo. Yo creo que no estaba tan claro que Vaiana 2 fuera a funcionar tan bien, pero bueno, la han estrenado en el punto clave, en el momento justo clave que tenían que hacerlo, justo antes de Navidades, por supuesto. Pero la película ha funcionado muy bien. En Estados Unidos llevan 450 millones de dólares. Solo en Estados Unidos. Ojo. Sonic 3, la película, pues bueno, pues eso, 7 semanas, 200 y pico millones de euros. Otra película de lo que decíamos, la factoría del concepto infantil, siempre funciona. Amenaza en el aire, que yo ahora mismo no recuerdo exactamente de películas, entre otras cosas porque aquí no está estrenada. One of Them Days también, lo mismo, hace 3 semanas que se estrenó en Estados Unidos y aquí todavía no ha llegado, mientras que, por ejemplo, Mufasa está en el puesto 3 todavía, otra película eminentemente Disney familiar, no voy a decir infantil, pero sí familiar, que aúna ese concepto de adultos y mayores, que lleva ya pues 200, casi 230 millones de dólares en 7 semanas. Le ha ido bastante bien a la película, pese a las, entre comillas, bastante irregulares críticas, pero a los niños les da igual las críticas y a los padres menos, creo. La acompañante, el estreno del que hablábamos hace un rato, pues ha entrado muy bien en Estados Unidos, está en el puesto 2. Y otro estreno de, en este caso la semana pasada, es Polican, que ha arrancado con 36 millones de dólares, que está muy bien. Entonces, taquilla española de esta semana. Ya veréis que hay cosas muy diferentes y cosas que siguen ahí y que son casi copias. A mí esto me parece fascinante. Septiembre 5, por ejemplo. En la primera semana en España está en el número 10. Es una película interesante, es una entrada interesante, pero puede subir si la película de repente se convierte en una especie como de sleeper, que le llaman, y comienza a crecer poco a poco en el boca a oreja. Ya veremos. Y por ejemplo, el otro lado de la balanza es Vallenados. Vallenados que sigue aguantando en el puesto 9 después de 10 semanas y prácticamente 20 millones de euros, solo en España. Ahí, la verdad es que, bueno, lo que decíamos, lo ha petado la Disney tanto con esa como con la siguiente. Que la siguiente, que es obviamente, no estoy hablando de la siguiente, estoy hablando de la siguiente de Disney, que vendrá más adelante. Flow, un mundo que salvar, que es una película de animación europea, creo que es letona, que está funcionando relativamente bien, y yo espero también que funcione muy bien, porque es una película de animación muy valiente, de producción pequeñita, no tiene nada que ver con el mundo Disney, Pixar, etcétera, etcétera, ni con DreamWorks, ni nada. Es una producción que no tiene nada que ver con esta historia, y ahí está aguantando, y me alegro realmente. Aparte por eso, sobre todo me alegro por Cónclave. Una semana en cartel, 4.300.000 euros, una muy buena entrada, así que yo espero que aguante. Espero que aguante. Sonic la película, lo mismo, está prácticamente en el mismo sitio en Estados Unidos. La acompañante también ha entrado muy bien en el puesto 5 en este caso. Micaela, la película de Cal Parsoro, casi 500.000 de euros en su primera semana. No es una mala entrada, pero habrá que ver si confirma las expectativas o se cae. The Brutalist, en una segunda semana bastante apañada para ser la película que es. Claro, es que estamos hablando de una película de 4 horas, dura, sobre un tema muy difícil. Bueno, es que habla del holocausto, pero habla de arquitectura, habla de abusos, habla de drogas, habla de sexo. Quiero decir, que The Brutalist esté ahí es una buena señal, por decirlo así. Pero también, bueno, veremos a ver hasta dónde llega esto. Lo que yo decía de la Disney que queda. Mufasa sigue en el puesto 2, 7 semanas después, 18 millones de euros después. La verdad es que la apuesta doble de Disney en estas Navidades lo han petado. Totalmente hay que asumirlo así. Pero es que lo que decíamos de los niños, es que Policán está en el número 1 este año, esta semana. Entonces, hay alguien más que vaya al cine que no sean los niños y sus padres, pues ahora mismo los cines están aguantando el tirón con las películas infantiles. Y eso es así, y por tanto, de ahí que se estrenen 2, 3 o 4 pelis infantiles cada semana. Está clarísimo que esto, bueno, es un negocio que hay que moverlo y hay que llevar al cine gente cada semana. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Qué nos quedan? Pues 10 minutitos apenas de programa. Pues mira, en estos 10 minutitos vamos a hablar de Angelina Jolie, nuestra protagonista del María Callas de esta semana, esta película que es un poco, bueno, pues la película como una de las grandes esperadas. Hay ganas de ver esta película. Angelina Jolie para mí tiene, digamos, una carrera un tanto irregular. Tiene 2 premios Oscars, 3 Globos de Oro, varios premios del Sindicato de Actores. Es actriz, pero también es directora, es productora, es empresaria. Ha ido haciendo un poco su carrera a trompicones. Y hay cosas de ella que me gustan mucho y cosas que directamente ni he visto. Comienza ganando premios. Bueno, o sea, comienzan los 90 haciendo pelis, obviamente, pues de alimenticios, de chica joven, etcétera, etcétera. Además, ella entra en el tema del cine, pues claro, muy pequeña, porque su padre es el gran John Boyd, el actor mítico de bueno, de un montón de películas de los 70, pero sobre todo El Cowboy de Medianoche. Y claro, ella, jovencita, pues debuta en los 90 con peliculillas un poquito, bueno, de aquella manera, pero de repente gana un Oscar por Inocencia Interrumpida, que es del año 1999. Un dramón en la que, digamos, le roba un poco el protagonismo a Winona Ryder, con un secundario de esos brutal. Y entonces, pues de repente, entre ese Oscar y tener a partir de ahí un éxito en taquilla como fue el coleccionista de huesos, pues de repente se convierte en prestigio por un lado con Oscar, y por otro lado pues lo estoy petando en las taquillas con un thriller. Después, claro, ¿qué camino cojo de los dos? Obviamente, pues siendo una chica joven, etcétera, etcétera, que tiene que labrarse una carrera pese a que tenga un Oscar, etcétera, etcétera, pues fue alternando cosas muy comerciales con cosas, pues bueno, un poquito más curradas. Por ejemplo, pues eso, de las comerciales, que tenemos cosas, vamos a decirlo así, amablemente, como 60 segundos con Nicolas Cage. Como Lara Croft en sus diferentes versiones, la 1 y la 2. Pues como una película a la que, curiosamente, es que yo tengo una relación amorosa con esta película que se llama The Tourist, porque la película es mala, pero bueno, se planteó como un intento de primero tener a Johnny Depp y Angelina Jolie juntos en una película, y se supone que iba a ser la bomba, que no sé qué, que qué guay, y esto con un buen director y tal, pero la verdad es que cuando te das cuenta de que algo no funciona, pues una película se puede intentar salvar, pero hay cosas que no. Porque no se salvan. Y esta pues no se salva. ¿Qué os puedo decir? Es que cosas como Fuera de Control, como Hackers, como 7 días y una vida, como Hell's Kitchen, son películas discutibles, flojitas. Pero por ejemplo, de repente pues comienza a hacer películas en las que dirige, además, como por ejemplo Frente al Mar, que es una película que hizo con su entonces marido Brad Pitt en su primera película como directora, una película interesante pero quizá un pelín demasiado de autor, intentando parecer cine de Antonioni europeo moderno de los 60, bam bam, y no le acabó de funcionar. Después volvió al cine comercial y hace Maléfica, que es una película Disney pero con un punto de mala baba muy interesante. La Maléfica 1 y la Maléfica 2, con lo cual, bueno, se le ve que tiene o que quiere tener un criterio, y que quiere hacer, bueno, películas que den dinero y películas que ya, que bueno, que le importen más, ¿no? Por ejemplo, El Buen Pastor, con Robert De Niro y Matt Damon, La Propia Inocencia Interrumpida, El Intercambio, con Clint Eastwood, con el gran Clint Eastwood, cosas como Un Corazón Invencible, por ejemplo, que es una de las interpretaciones más aclamadas de ella. Entonces, bueno, pero claro, después hace cosas, pues eso, pues como Wanted, o como Salt, o como Señor y Señora Smith, que dices, ¿hacía falta? Pues quizá hacía falta para vender, por supuesto, porque yo nunca dejo, y seguramente soy muy pesado explicándolo, pero es que esto es un negocio. El cine es un negocio y hay que vender para ganar el dinero que ganan ellos, para poder permitirte exigir una serie de un caché alto. Tienes que ser rentable, sobre todo en un mundo como Hollywood. Quizá en un mundo de las producciones europeas no hace falta ser tan rentable, Porque los costes no son los mismos y no hay esa capacidad para mover presupuestos gigantescos. Pero bueno, quizá hay más libertad también para hacer cosas. Quizá más pequeñas, pero más interesantes. Sea como fuere, la María de María Callas de Angelina Jolie acaba de llegar. Yo os recomiendo que vayáis a verla, hay ganas, hay un gran director de por medio, así que bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de María Callas para despedirnos y a partir de ahí, pues, señores, nos escuchamos la semana que viene, en eso estamos. Este fin de semana, por lo visto, va a hacer frío, así que aprovechar para ir al cine calentitos y si no, pues os quedáis en casa calentitos también. Cuidaros, nos escuchamos el jueves que viene.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.